Lunes a viernes, de 17 a 20.
Ecupay.
Tania Bedeltoff.
Gillespie.
Charo López.
Y Barbie Recanati.
Hola amigues de Ecupay, aquí Daniela Zayeg para hablar un poco de la cuarentena que estamos viviendo desde una perspectiva de género. El martes nos enteramos del noveno femicidio durante la cuarentena. Sucedió en Tigre. La víctima se llamaba María Florencia. Hay un detenido, Santiago Hernández, que no sería su pareja. Sin embargo, en los 8 femicidios anteriores, desde el 20 de marzo, sí hay relaciones de parentesco entre la víctima y su victimario. Hablamos de los casos de Susana Melo en Bahía Blanca. Fue encontrada sin vida en un camino vecinal, detuvieron a su expareja. Ella ya había denunciado con anterioridad a esta misma persona. Lorena Barreto en Misiones, el asesino también es su pareja. Verónica Soulé en Santa Fe, su familia asegura que aunque nunca denunció a su esposo, vivía situaciones de violencia. Todavía estamos aguardando el resultado de esa autopsia. Natalia P., una beba de 2 meses en Misiones, fue asesinada por su padre durante una pelea con su madre. Y en este caso hablamos de un femicidio, pero también de un femicidio vinculado. Porque con esta muerte, con esta agresión, con este femicidio, el agresor busca dañar a la madre también. En quinto lugar, hablamos ahora sí de un femicidio vinculado. La víctima es una niña de 2 años en Lules, Tucumán. El femicida sería su padre. Más cercano acá en el tiempo, Cristina Iglesias, de 40 años, y su hija Ada, de 7, en Lanús, está detenido el novio de Cristina. Y Claudia Repeto, asesinada por su expareja, Ricardo Rodríguez, en Mar del Plata. Además, hay varias mujeres que también debieron ser hospitalizadas por violencia machista en casos que no llegan a ser un femicidio, pero sí son casos de absoluta violencia y absoluta crueldad. El punto acá no es que los tipos se vuelven más violentos por estar en sus casas, es que las víctimas no pueden salir. Están encerradas, mujeres que ya vienen estando encerradas, ahora están encerradas de un modo concreto y encerradas con sus agresores. Y también pasa lo mismo en el caso de los niños que son abusados, que están encerrados con sus agresores y no tienen los recursos usuales. La escuela, donde hay otros adultos como maestros, maestras, madres, padres de compañeros. Al restringirse el movimiento, también se achican las redes de contención y también, bueno, quedan solamente las virtuales. Entonces, acompañar a las víctimas está requiriendo medidas nuevas. Otro agravante es que con la cuarentena obligatoria, aquellos grupos a los que los violentos asisten obligadamente en el marco de las probation están desarticulados. O sea que ese acompañamiento terapéutico, que en algunos casos bajaba el nivel de agresividad y además oficiaba en una suerte de agente de control, es como, bueno, te estamos mirando, somos el Estado y te estamos mirando, ya no está. Entonces, lo que ocurre en la cuarentena es que están aumentando las denuncias al 144, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, aumentó en un 60%. 8 de cada 10 llamados son de mujeres que sufren violencia en el hogar y el peligro se incrementa, por supuesto, por el encierro. En el 38% de los casos, el agresor es su actual pareja. Y otro dato alarmante es que el 8% de los casos, el violento es el padre, el hermano o el hijo. Solamente en un 4% se trata de otros parientes. Pueden ser abuelos, tíos, primos, padrinos, padrastros. ¿Cuáles son las iniciativas que se están llevando desde el Estado, principalmente desde el Ministerio que tiene a la cabeza a Elizabeth Gómez Alcorta? Hablamos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Una de las medidas es la campaña del barbijo rojo. En este caso, la idea es que aquellas mujeres que no puedan hablar por teléfono, justamente porque tienen muy cercana y físicamente a su agresor, puedan asistir a la farmacia, que es una de los lugares permitidos a los que puede ir en el marco de la cuarentena, y pida el barbijo rojo. Por supuesto que el farmacéutico o la farmacéutica que lo atienda ya está informado de el protocolo que tiene que seguir. Tiene que decirle, por supuesto, que no tiene el barbijo rojo y que están en falta y que la va a llamar cuando ese producto ingrese. Entonces le toman los datos y con esos datos entiende que está pidiendo ayuda y gestiona una comunicación al 144. También hay vías alternativas de denuncias. Ya se difundieron varios números de WhatsApp de la línea 144. En estos casos lo que se recomienda es agendar el número con el nombre de una amiga, con el nombre de una hermana, de una prima. Y inmediatamente después de tener la comunicación, borrar la conversación y también archivar ese chat para que no aparezca en la primer pantalla de WhatsApp. Porque sabemos que los violentos suelen ser absolutamente controladores de sus víctimas. También está la aplicación 144, que brinda información sobre lugares cercanos, se puede denunciar, se puede pedir ayuda, y también tiene una encuesta bastante cortita y bastante simple de hacer para detectar si la mujer está en situación de violencia machista en su hogar. También vale aclarar que sigue funcionando el 137, es la línea del programa Las Víctimas contra las Violencias. Básicamente ahí, esto funciona en Ciudad de Buenos Aires, la mujer o la víctima se puede comunicar e inmediatamente se envía un patrullero con un equipo interdisciplinario para rescatar a la mujer que pide ayuda en una situación de emergencia. Esto es cuando ya agotamos todas las otras instancias y ya directamente es una emergencia. En buena hora también la provincia de Buenos Aires restituyó un fondo para emergencias que durante el gobierno de María Eugenia Vidal, por supuesto que se había suspendido. Ahora sí está en funcionamiento. Ese fondo es fundamental para pagar lo urgente, es decir, pañales, el remis, medicamentos. Eso es cuando la mujer necesita salir de un momento a otro de su casa. Los montos van de 7.500 a 30.000 pesos. Y una vez que se gastan y se rinden, se vuelve a transferir otra suma similar. Hasta el momento, la justicia, al menos en 11 provincias, dictó la prórroga automática de las medidas cautelares de exclusión del hogar y perimetrales que vencían en estos días. Esto es muy importante. Y también otra cosa que es muy importante, muy, la quiero resaltar y subrayar, es que las víctimas de violencia de género están exentas de cumplir la cuarentena obligatoria en sus casas. Es decir, si vos salís de tu casa porque tenés miedo, porque te está agrediendo tu pareja, podés salir de tu casa, ir a lo de una amiga, ir a lo de un familiar, ir a lo de tu mamá. Y si un policía te para en la calle, le explicás la situación y está obligado a brindarte ayuda. Ahora bien, en todo el país hay 120 refugios o establecimientos que pueden albergar mujeres víctimas de violencia, que dependen de la provincia, de municipios o de ONGs. Durante el gobierno de Macri se habían comprometido el INAM en ese momento a construir 36 refugios. De esos, solo se iniciaron las construcciones de 3, y todos en la provincia de Buenos Aires, en Junín, Quilmes y La Plata, respectivamente. Otra cuestión a tener en cuenta es el nivel de acceso que tienen las mujeres a estas iniciativas. ¿Qué sucede en zonas rurales? ¿Qué sucede en casos de mujeres que no tienen acceso a internet? ¿Cómo hacemos para proteger a nuestras hermanas, a nuestras amigas, a nuestras compañeras? ¿Qué podemos hacer nosotras? Bueno, yo creo que hay que empezar a pensar modos distintos de establecer las redes feministas, esos espacios comunitarios que por la cuarentena se desarticularon y que son la primera línea de auxilio, tienen que existir de algún modo u otro. Por tanto, si escuchás gritos en la casa de tu vecina, tenés que estar preparada para intervenir. Para generar la sensación también de que no estamos solas, tenemos que estar preparadas para eso. Y también puede ser importante tener en cuenta que la policía que está en la calle, que sale con el megáfono a decir vayan a sus casas, la cuarentena obligatoria, también pueden ser destinatarios de pedidos de ayuda. Pero desde ya creo que lo más importante es que tratemos de generar redes entre mujeres, redes entre feminidades, redes entre compañeras feministas, porque es un momento difícil y distinto y hay que construir algo nuevo para cuidarlos entre todas. Bueno, vamos a seguir este y temas relacionados muy de cerca desde el área de géneros de la radio pública. Por mi parte, les mando un beso grande. Mi nombre es Daniela Sayeg y bueno, sigan en Nacional Rock.